Factor Humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente en un programa de Factor Humano. En esta oportunidad tengo a dos invitados muy especiales y los paso a presentar. Tenemos a Felipe Bucci Ancapi, administrador público y profesional de la Unidad de Desarrollo Tecnológico y encargado del proyecto ReciclaUDEC. Tenemos también de invitado a don Alejandro Tudela Román, ingeniero civil, especialista en transporte y director de servicios de la universidad. ¿Por qué están ellos acá? Porque vamos a hablar de un gran tema que es la sostenibilidad. Pero primero que todo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Francis.
Lo primero, muchachos, ¿sostenibilidad o sustentabilidad? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a estos conceptos?
Bueno, un gran debate, sobre todo en el habla hispana, porque hay otros idiomas en los cuales este debate no se da realmente. Nosotros tenemos una tradición francesa al hablar de sostenibilidad, pero la gran diferencia que se puede dar, para no dar tanto vuelta, es que nuevamente se habla de sustentabilidad cuando se habla de procesos biológicos o propios de un ecosistema, y de sostenibilidad cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU en las distintas cumbres, principalmente la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río.
Entonces, Alejandro, diríamos que los ámbitos y los desafíos de cada término son los que los diferencian.
Son medianamente distintos, es un tema también de temporalidad. Cuando uno habla sostenible, está pensando en el mediano y largo plazo, en un sistema completo por bastante tiempo.
Claro.
Cuando hablamos sustentable, y tiene que ver con sustento también, hay toda una discusión acerca del origen de la palabra, que de hecho puede ser un anglicismo de sustainability. Es usualmente más bien corto plazo. Entonces, pensamos que lo que queremos, independiente del nombre, es preocuparnos de un sistema en el largo plazo.
Y en ese sentido está lo que tú mencionaste, y es los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Exacto.
Que más conocidos también como Objetivos Mundiales, tengo entendido, o es un concepto equivocado.
No, en verdad, yo nunca lo había escuchado como Objetivos Mundiales, más bien se les conoce como ODS.
Ya, los bautizamos como Objetivos Mundiales.
Claro, bautizémoslo aquí mismo, entonces.
Acabo de crear una nueva escuela de pensamiento. Pero finalmente, estos objetivos reconocen el desarrollo como un desarrollo que debe equilibrar la sostenibilidad, entonces, medioambiental, con el desarrollo económico y social. Eso se ve muy ambicioso, Alejandro.
Mira, en realidad, si uno mira la historia del ser humano, yo creo que muchos de los ODS o de los elementos que están ahí son o venían dándose hace bastante tiempo. Lo que pasa es que nos olvidamos en algún instante de algunos de ellos, por alguna razón. Y ahora están reflotándose. Entonces, como la historia vieja, nueva. Es difícil porque hay un cambio cultural de por medio. Y eso es lo que más cuesta cambiar. O sea, tú puedes ser herramienta económica, hay harta tecnología que nos está ayudando en eso. Pero si no cambia la cultura de la gente, nuestra cultura, el cómo hacemos las cosas. En realidad, aunque tú uses, decimos que zanahoria y garrote, va a costar.
En ese aspecto, también hay prejuicios, o hay como estereotipos planteados. Y uno de esos es que la sostenibilidad y la economía como que están en colisión, como que hay una dicotomía. ¿Y esa es una dicotomía real o es artificial?
Es real dentro de los parámetros en los cuales se ha pensado la economía, sobre todo en el siglo XX. Como bien dice Alejandro, hay problemáticas que nacen en el siglo XX, pero que antiguamente no teníamos. En ese sentido, se ve que la economía y la ecología estuviesen como en contraposición, en conflicto permanente, pero no están así. Y bueno, más adelante supongo que vamos a conversar, por ejemplo, de la economía circular, que es un nuevo modelo de desarrollo económico en el cual se intentan internalizar las externalidades ambientales y que promete hasta el momento, solo en la Unión Europea, que nuevamente siempre tiene los datos antes que cualquier otro, un mercado de más de 30 trillones de dólares, por lo cual es bastante promisorio, es ver la economía de una nueva manera, haciéndonos responsables de lo que siempre fuimos responsables, pero en algún momento, como dice Alejandro, no olvidamos nada más.
Yo creo, solo quisiera precisar que cuando uno habla de sostenible también está la dimensión económica, entonces ese conflicto aparente no es tal, es parte de ser sostenible pasa por ser también sostenible económicamente, socialmente y una restricción ambiental, que es la otra discusión que hay, porque al inicio cuando partió este tema de sustentabilidad en los 80-90, uno hablaba como de tres dimensiones distintas que se conectaban, y ahora lo que, la versión moderna, es que tú tienes que ser ambientalmente responsable para asegurar una economía y un sistema social razonable.
Y ahí está lo que tú decías, en el fondo es cambiar el cómo hacemos las cosas, o sea, innovar, innovar para preservar el medio ambiente, como dijo alguien. Y ahí de nuevo entramos en que para la mayoría de las personas dicen sí, pero eso es una tarea como preferente de la industria, por ejemplo, o de los estados.
Mira, yo creo que no solo preservación ambiental, más que otra. Es una cosa de que uno debería en rigor preservar o asegurar que las soluciones que uno va implementando sean también económicamente viables, porque lo que nos pasa algunas veces es que uno quiere implementar una solución que aparentemente técnicamente es muy buena para un problema, pero económicamente es insostenible. Y además, que en un sistema como los nuestros, en que cada peso que gasto en una cosa lo dejo de gastar en otra, lo que nos pasa es que puedo resolver el problema ambiental a un costo económico muy alto y socialmente vamos a estar fatal.
Tú entraste precisamente al tema que venía, que es la valoración económica de los impactos ambientales de un proyecto, porque finalmente, tú lo acabas de decir, tenemos un proyecto que parece muy bueno para todos, pero ¿qué se valora, qué se privilegia o qué se debería privilegiar? Cualquiera de los dos.
Muy buena pregunta. Sí. La valoración económica y los impactos ambientales. Bueno, podríamos partir por, y totalmente, obviamente tiene que ver con... los criterios que se asuman, yo no soy nadie para hablar de qué criterio es exactamente el más necesario para qué tipo de construcción o sector económico. Obviamente, y por qué el desarrollo sostenible tiene un pilar ambiental que antes no existía, porque como bien dice Alejandro, antiguamente el desarrollo económico y el desarrollo social siempre han estado ahí. Han sido un principio de la Nación Unida desde su creación por allá por el 1940. Pero ¿por qué el ambiental? Bueno, porque hay ciertos ecosistemas, hay ciertos servicios ecosistémicos también que se llaman así hoy por hoy, que están en peligro de extinción porque son vivos, o porque también lo hemos afectado de tal manera que ciertos recursos naturales no van a estar disponibles en el futuro si los seguimos utilizando como lo tenemos hoy en día. Entonces la valoración tiene que ir por eso, y así también hay muchas escuelas que lo están tratando de hacer. Aquí mismo en el EULA, por ejemplo, en CEDEUS, hay muchos expertos que están trabajando con la valoración ecosistémica y de aquellos factores ambientales que antiguamente pasaban desapercibidos en el cálculo económico. Entonces, ¿cuál y para qué caso? Yo personalmente no lo sé. Pero es tomar en cuenta eso, es pensar de que economía y ecología comparten el oikos, que es casa, y uno es la gestión y otro es el cuidado. Entonces, al momento que hablamos de ecología, también tenemos que empezar a hablar un poquito más de economía.
¿Compartes tú, Alejandro, la opinión de
Frike? Sí, hay un tema que tú lo preguntaste adelante, y es cuando uno tiende a pensar de quién es responsable de esta historia, ¿no?
Exactamente.
Y obviamente uno tiende a pensar que el Estado tiene que ser responsable, porque tiene mayor cantidad de herramientas legales, también regulatorias. Y la industria, porque uno podría pensar que en cierta medida es responsable de ciertas situaciones, ¿no? Y aquí
efectos.
Está la declinación del verbo, somos responsables de esto. O sea, lo que nos pasa es uno parte del problema.
Exacto.
En mi área, que es transporte, ciertamente cuando uno tiene problema de congestión, la gente que maneja el campus, por ejemplo, siempre piensa que es la culpa del otro, ¿no? O es culpa de la U que no tiene estacionamiento, o es culpa de que las calles son angostas. Pero nadie piensa que por estar en un auto uno es culpable de eso.
Exacto, y que hay una responsabilidad individual y que por ahí parte toda otra definición.
Ahora, la primera parte en esta historia de valorar económicamente pasa por cuantificar. Aquí son dos etapas. Una es cuantificar el impacto, y por esa vía quizás saber si el impacto es importante o no. Y la segunda es cómo uno integra diferentes dimensiones en una medida única. Y ahí está el tema económico, que son la herramienta de evaluación social, por ejemplo, que usan dinero como medida de agregación. Ahora, el cómo lo mido, ahí está la economía ambiental, que nos ayuda con herramientas, o la economía conductual también. Y hay formas de medir, un poco lo que dice Felipe, qué valor tiene cierto impacto en el sistema.
Claro, pero hay herramientas. Vamos a entrar a algo que tú mencionaste después de la pausa. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a hablar de economía circular y otros, pero vamos a hacer una necesaria pausa musical con un tema que me encanta. Hijos de la Tierra, de los Jaivas. Estamos de vuelta en Factor Humano con Alejandro Tudela y Felipe Pucci. Y vamos a entrar de frentón a la economía circular, un término relativamente nuevo que llegó a Chile por ahí por el 2014, 2015, pero que ya algunos ámbitos como la minería, el retail y las empresas de consumo han ido asumiendo. Pero, ¿qué es economía circular? ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué se come, como diría alguien?
Bueno, la economía circular es un modelo de negocio y económico al mismo tiempo que nace por allá como a comienzos del 2000, principalmente por una fundación que es la Ellen MacArthur Foundation, de una multimillonaria que encontró que, claro, teníamos que empezar a disminuir la cantidad de desechos que nuestra economía y nuestro sistema lineal de producir, usar y tirar estaba generando. Entonces, la economía circular lo que produce o lo que busca es instalar tres principios. Por un lado, la regeneración de sistemas ambientales. En segundo lugar, la extensión de la vida de los productos. Y en tercer lugar, diseñar la salida de la basura porque se entienda la basura como un error de diseño. Esto principalmente porque nos enfocamos en áreas como el ecodiseño, donde tomamos inspiración desde la naturaleza y observamos que el sistema productivo del ser humano es el único de los seres vivos que genera realmente desechos. Porque todo lo que genera, por ejemplo, un perro, luego lo utiliza un gusano, el gusano luego es comida de un pájaro y pasa a formar parte de las cadenas tróficas que alguna vez nos enseñaron en el colegio. Entonces, básicamente lo que se busca es utilizar cada vez menos materias primas y generar menos desechos al mismo tiempo que se mantiene un círculo de producción lo más largo posible. Obviamente hay frenos como la propia... leyes de la termodinámica, porque todo tiende al aumento de la entropía, entonces en algún momento vamos a agotar los recursos, pero sí podemos tratar de que ese agotamiento de recursos sea más paulatino y no tan de frentón como lo estamos viendo en el 2019.
Pero aquí voy a ser abogada del diablo y se lo planteo a Alejandro. ¿Es posible a aplicar esos tres principios que tú señalaste en toda la cadena de valor? Porque si yo hago el ejercicio, significaría diseñar un producto para que sea duradero y reutilizable, con una producción y manufacturación eficiente y en base a recursos renovables, con una distribución, consumo, vida útil lo más largo posible. Así y es. Además que se pudiera reciclar para reincorporarlo al sistema, uh-huh. Como dice Felipe, ¿no es una utopía?
No, o sea, de hecho, a ver, es lo que yo dije delante, son las cosas viejas nuevas, ya. A ver, Felipe no lo sabe a lo mejor, pero en mi época, quizá en la época de Francis...
¿Qué insinuas?
O sea, los libros del colegio pasaban de un hermano a otro.
Claro.
Y lo que uno hacía era básicamente usar el libro completo hasta cuando cambiaban la edición del libro. Bueno, dije el libro. Y pasaba con las zapatillas, pasaba con la ropa y pasaba.
El terno, todo.
Y los muebles también. Lo que pasa es que el modelo económico, para que rentabilice, requiere que todo sea, comillas, desechable, porque eso implica comprar nuevamente algo. O sea, pasaba con los refrigeradores. O sea, antes una marca X, que era bastante buena, duraba 20, 30 años hasta que en un momento fallaba y había que reemplazarlo. Ahora, ¿cuánto dura un refrigerador?
Pero es que ahora nos enfrentamos a la famosa obsolescencia programada.
Bueno, por eso pasa un poco por estos tres ítems. Ahora, si uno saca la cuenta completa, ciertamente lo que tienes que hacer es buscar la logística que permita producir adecuadamente, claro, con reciclaje. Ahora, el ideal, y es un poco lo que dice Felipe, no hay nada que hagamos que no tenga impacto. Todo tiene impacto, aunque sea lo más eficiente en términos, exacto, ambientales. Todo tiene. La pregunta es cómo minimizo el impacto.
Sí. Ahora, se han hecho intentos, se han hecho iniciativas. De hecho, el 2019 se promulgó la ley REP.
Así es.
Que es de responsabilidad.
Responsabilidad extendida,
exacto,
del productor.
Responsabilidad extendida del productor, muy bien. Pero que la gente asocia como el concepto de quien contamina, paga. Uh-huh. Y entiendo que es mucho más amplio que eso. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es un desafío? ¿Qué nos plantea? ¿A quiénes van las, uh-huh, principales tareas de esta ley?
Muy buena pregunta. Antes de entrar de lleno a la ley REP, me gustaría decir, porque siempre trato de aclararlo cuando, sí, hablamos de economía circular, que la economía circular no es la economía del reciclaje.
Perfecto.
Hay muchísimas R en el reciclaje. Está obviamente lo que no podemos reciclar, tenemos que reducirlo, tenemos que recuperarlo, en el caso de la energía, en el caso de los nutrientes, tenemos que repensarlo, rediseñarlo, y bueno, son 9 R
claramente
hasta el día de hoy. Han avanzado de las 3 hasta las 9 R y siguen aumentando, creo yo. Entonces no es la economía del reciclaje, sino que es mucho más amplia. La ley REP nace en el año 2016 por los acuerdos que contrae Chile a nivel internacional, entre ellos el Acuerdo de Nueva York de 2015, donde nace el Objetivo de Desarrollo Sostenible, por ejemplo. Y la ley, en verdad, como toda ley, y aquí se me sale el administrador público, puede ser simplemente letra muerta si no ha sido operacionalizada. Y las leyes se operacionalizan por medio de reglamento. Y la ley REP, al mismo tiempo, tampoco viene a solucionar todos los desechos, de hecho, sino que más bien se centra en 6 desechos prioritarios, que son las baterías, las pilas, elementos electrónicos, envases y embalajes, neumáticos y lubricantes y aceites. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los escombros de construcción? Eso va a quedar en un nuevo proceso en el cual el Ministerio de Medio Ambiente ya está trabajando. Construye 2025, se llama la iniciativa. ¿Qué pasa con los desechos orgánicos? El Ministerio de Medio Ambiente también está trabajando en eso. El gran problema de la ley REP es que yo creo que el malestar social es que, claro, todos queremos en este momento, el 2019, parece que todos queremos reciclar, pero ¿qué está pasando que no podemos reciclar? Bueno, todo toma su tiempo en ese sentido. Y una sola ley no va a solucionar el problema de la economía tampoco. Hay muchas leyes que están ahí, por ejemplo, hablemos de la ley de esta convivencia vial, que supuestamente venía a tratar a las bicicletas como un nuevo vehículo en la calle, y podemos ver que el comportamiento no ha cambiado. Entonces no porque tengamos una ley vamos a tener los resultados que esperamos.
Pero ya hay un marco.
Hay un marco. Hay un marco. Y ha sido bastante discutible.
La ley, tú requieres recursos.
Además.
Recursos financieros y recursos humanos. O sea, tener leyes que no pueden ser aplicables porque no coloqué los fondos para que se haga la ejecución, o no tengo el recurso capacitado que permite, ponte, que se haga palabra lo que está ahí, o sea, se haga hecho, no sirve, o sirve poco.
Por ejemplo, Alejandro, si lo llevamos a la universidad, que es una entidad en sí misma, ¿aplica? ¿Cómo se va a abordar?
O sea, mire, la U tiene harta área donde aplica el sistema de concesión o licitación, y lo que uno puede hacer vía... En esos procesos, imponer al que se va a presentar que cumpla con condiciones, por ejemplo, de minimizar la basura, en el caso, por ejemplo, de los casinos. O sea, ¿cuánto plástico se genera producto de servir una comida? Cuando uno podría eventualmente usar cubiertos metálicos y con eso los reutilizo, ¿okay? Y minimizo la cantidad de plástico que da vuelta. O, ¿qué hago con los desechos orgánicos? El tema de que uno observa algunas veces que tienes material en exceso que se está desperdiciando. Y eso pasa por eficientar las cantidades que produzco o que ofrezco, ¿no? O en temas de licitación, también cuando hay desechos de construcción, que aunque no esté la ley, está el espíritu de cumplir con aquello de...
Exactamente.
Y eso pasa por obligar a que la cantidad de desechos sea la menor posible, y si hay que disponerlo, se disponga donde efectivamente está autorizado.
Hay algo que ustedes han mencionado de una otra manera. Sí, tiene que estar los recursos, tiene que estar en el caso de la ley el reglamento, tiene que estar... Pero, lo decía Alejandro al principio de esta conversación, tiene que estar la educación, tiene que estar la acción individual, si no esto se va a convertir en una letra muerta. Pero, ¿cómo educamos en sostenibilidad?
Es interesante porque si uno analiza los últimos llamados del panel intergubernamental por el cambio climático, también de ONU Habitat y todas las agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con la sostenibilidad, el llamado no es a las empresas, el llamado no es a los estados, el llamado es a transformar nuestros hábitos de vida. Y en los hábitos de vida está obviamente el estado, está obviamente la empresa, pero estamos principalmente todas y todos. La persona que está escuchando tiene que transformar sus hábitos de vida, entonces... ¿Cómo llegamos a una cultura que efectivamente transforme nuestros hábitos? Uy, si tuviese la respuesta, me ganaría. Quizás nos podríamos ganar un Nobel entre los tres. Pero la verdad es que, bueno, parte principalmente por creerse el cuento. Y eso es algo que yo me he dado cuenta, de que muchas veces cuando estamos en mesas de discusión de sostenibilidad y hay gente, tomadores de decisiones o tomadoras de decisiones que tienen que hablar de sostenibilidad, está, bueno, ¿cuánto siento yo la urgencia de la sostenibilidad? Porque en esa urgencia que yo transmito también va a estar básicamente lo que decisión yo pueda hacer en el mediano, corto y largo plazo. Hay muchas veces que la gente que está tomando soluciones de sostenibilidad en todos los ámbitos no siempre se cree en el cuento de la sostenibilidad. O todavía al 2019 no entienden por qué estamos hablando tanto de esto.
Exactamente. O creen que es como una tendencia que va a pasar.
Hay una disonancia entre el discurso oficial y el discurso que tengo que dar con la acción que realizo. Y por ahí parte de la historia, porque como dice Felipe, si yo no actúo local pensando global, no sirve nada.
Y eso en las instituciones se nota, cuando alguien se cree el cuento, como dice Felipe, y lo hace no solamente un reglamento o una instrucción.
Efectivamente.
Ahora, esto es cambio cultural, esto lleva tiempo, pero también lo conversábamos antes de empezar el programa. Hay puntos limpios donde la gente va a dejar sus botellas plásticas, pero el tema era que ojalá no usaras, me decía tú, Alejandro. El tema es que la persona entienda que...
En algunas partes, por ejemplo, los vasos plásticos, todo el mundo anda con su tazón y cuando compra un café usa el tazón de toda la vida. Pero una cosa de imponer la norma de que se acabó la provisión de vasos plásticos. Y que cada cual esté con su tazón, que puede ser plástico, pero reutilizable, y no el tazón plástico que boto a la salida, ¿no? O incluso el tema hasta, bueno, ahora pasamos de los vasos plásticos al vaso de papel encerado.
Exactamente.
Pero también es basura.
Exacto.
Y todo tiene un costo, o sea, yo tengo que tomar ese papel y tengo que, ahí sería reciclaje, y tengo que procesarlo y eso consume energía. Entonces la pregunta es, en esa cadena de acciones, ¿qué hace uno o qué debe hacer uno para que el consumo de energía sea el menor posible? ¿Qué acción específica? Pero eso es una cosa personal. O sea, ¿estamos dispuestos a andar acarreando un tazón para todas partes?
Sí, claro. Y el tema, si lo llevamos a la famosa ley REP para cerrar, no es que esté dispuesto a pagar. Sí, si bien algunos asocian el que contamina, paga. La idea es que no tengan un ítem. Exacto. Como alguna empresa, pagamos la multa y sigamos actuando como siempre.
Por eso no se acaba con el reciclaje, sino que también tenemos que empezar a introducir en nuestra mente la idea de reducir, como bien dice Alejandro. O sea, se trata de que En Chile tenemos muy buena calidad de agua potable, sobre todo en el sur. Podría ser mucho mejor siempre, todo es perfectible.
Todavía tenemos agua.
Pero podemos tomar mucha agua. La cantidad de agua que se utiliza para generar o para crear una botella de plástico de medio litro es 4 veces la cantidad de agua contenida. O sea, por medio litro estamos utilizando 2.5 litros de agua para producir esa botella. Impensado. Entonces, reducir la cantidad, por ejemplo, de agua envasada por agua de la llave y andar uno con su propia botella reutilizable o cualquier vaso, o simplemente tomar desde el grifo, ya es un aporte a la sustentabilidad y ese pequeño cambio me puede llevar a tomar distintos cambios más adelante, por ejemplo.
Y sobre todo para las nuevas generaciones, porque no sacamos nada de emitir discursos si no nos ven actuando. Nos queda muy poco para terminar el programa y sé que muchos temas que no hemos podido abordar. Entonces les voy a dar la palabra para que ustedes precisen algo que haya quedado en el tintero y que desde su ámbito, Alejandro, considere, Felipe, importante señalar al cierre, 30 segundos.
O sea, todo esto pasa por un asunto personal. Y si eso no logramos cambiar, aunque coloquemos leyes, reglamentos, incentivos, castigos, penas, garrote, no opera. Por ahí parte de la historia.
Yo, como encargado de reciclaje de ReciclodEC, me gustaría invitar a las personas que reciclan en los puntos limpios de la universidad a que lean las instrucciones que aparecen en todos los puntos limpios, porque nuevamente básico. Nos encontramos con mucha basura dentro de ellos. Por ejemplo, nosotros no reciclamos Tetra Pak en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Nosotros contamos por qué no podemos reciclar Tetra Pak. Los dejo ahí metidos para que puedan meterse a las redes sociales. Y es eso, que sigan colaborando con nosotros. Lo que se recicla en la Universidad de Concepción va en directo ayuda al sindicato de recicladores BioBio.
Además,
en ese sentido, la universidad está haciendo una gran tarea en ayudar al sustento económico de familias que por más de 40 años se llamaron cartoneros o cartoneras, pero hoy, gracias a la LIREP, se llaman recicladores de base. Entonces, a incentivar
que todos
y todas
puedan
seguir
eso.
Ayudando en el reciclaje de la universidad.
Alejandro, Felipe, no me
gracias, Francis.
Más que agradecerles, un tema más que apasionante, es una necesidad y yo creo que vamos a tener que volver a retomarlo. Ojalá nuestros auditores se hayan quedado con este desafío, con este llamado, con esta motivación. A mí no me resta más que agradecerles nuevamente y espero que en otra oportunidad podamos estar, y para nuestros auditores que tengan un maravilloso fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes acá en Factor Humano. Que estén muy bien.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.